RCN con Clara Lucía Sandoval, Eduard Rodríguez, Holman Morris y Mauricio Toro. Y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y es que tiene que ver con unos episodios que se han presentado en la Casa de Nariño con las parejas de varios funcionarios de la Casa de Nariño. Uno de ellos, quizás el más sonoro de todos, el del asesor Andrés Mallorquín y su esposa Karen Baquiro, quienes quien tenía unos contratos que superaban los 1,000 millones de pesos, y al parecer el señor Mallorquín, que trabajaba allí como asesor, no había demostrado ese vínculo que tenía con la señora Karen Baquiro, quien había obtenido estos contratos con diferentes entidades del Estado. Pero hoy se ha conocido que la abogada Claudia Marcela Montealegre, quien es la esposa del doctor Germán Quintero, secretario general de la Casa Nariño, pues había obtenido también varios contratos, especialmente desde que él ha llegado a ese cargo en enero del año 2021. ¿Cómo analizan estos episodios de los contratos en la Casa Nariño con estos funcionarios? Holman Morris.
Gracias, profe Alejandro. Hombre, pues, no tiene presentación, primer punto. Segundo, ¿dónde están los filtros de este gobierno que se muestra impoluto, que hablan de una manera retórica de lucha contra la corrupción, y de un presidente que dice, y que ha sido el almerreír de los colombianos, que es perfeccionista? Pues hombre, pues en esta manera de contratación de 70 mil millones, primero con el tema Karen Audinemi, ahora con estos contratos de Andrés Mallorquín y su esposa Karen Baquiro, ahora con la el secretario jurídico de la presidencia, uno dice, hombre, ¿cuáles son los filtros? ¿Quién está poniendo digamos, rigor a esta manera de contratación? Y lo que uno termina viendo, la conclusión elemental, digamos, creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, esa es la feria de contratos de un círculo de amigos del presidente Iván Duque, y que ese estribillo de gobernar con legalidad es carreta, y volvemos y nos enfrentamos a este modelo de gobiernos peñalosistas, claudistas y banduquistas, que es gobernar con titulares de prensa, pero no con política de verdad. ¿Qué tiene que hacer el presidente Iván Duque para detener esta nueva tormenta a los próximos meses de su salida, que lo sigue graduando como el peor gobierno de la historia de Colombia? Tiene que haberle pedido ya la renuncia a estos funcionarios, pero está esperando que se le arme el debate. Esto es la total ingobernabilidad. Juan Carlos y amigos, hay un pasaje de la historia romana que nos habla de la historia de la gobernanza en Roma de los Césares. Y yo en algún debate, precisamente con el representante Eduard Martínez, hace 2 años, Eduard Rodríguez, hablaba
no,
yo.
No, pero ahí sí, ¿cómo fue despechada, Holman?
Precisamente, discúlpame, doctor Eduardo Rodríguez, precisamente hablaba yo en ese debate, lo recuerdo, estaba debatiendo con Eduard, que hablaba de las maravillas del gobierno Iván Duque, del excelente gobernante que avecinaba para Colombia con la llegada de Iván Duque. Yo le decía a Iván Duque, va a pasar a la historia como pasaban los Césares, que eran títeres de otros Césares en el Imperio Romano, y que en la historia romana se conocieron como los emperadores más tristes de la historia. Iván Duque pasará a la historia de Colombia como el gobernante más triste que haya tenido Colombia, definitivamente por un actuar que deja mucho, mucho que decir sobre su gobernanza en estos 4 años.
Hoy Víctor Muñoz, el director administrativo de la Presidencia de la República, pues aclaró que en el caso del doctor Quintero y de la doctora Montealegre habían declarado el vínculo matrimonial que tiene, cosa distinta de lo que había ocurrido con el señor Mallorquín y la esposa Karen Baquiro, y que en ningún caso pues constituiría un acto ilegal. ¿Cómo analiza esto, doctor Eduardo Rodríguez, de lo que ha ocurrido con estos contratos en la Casa Nariño?
Pues mire, Alejo, yo tengo aquí varias observaciones. La primera es precisamente eso, no ser transparente, sino publicar los conflictos de intereses que se denominan o que se llaman, y en ese orden de ideas también pues es deplorable que una persona que hasta ahora se gradúe tenga unas contrataciones tan altas. Eso la ciudadanía lo deplora y lo rechaza completamente. Yo conozco a Mallorquín. Mallorquín hizo un muy buen trabajo en como enlace del Congreso. No sabía yo, por ejemplo, que Mallorquín era o estaba casado. Lo conozco desde hace muchos años en la misión carismática. Y el gran problema de él es precisamente ese, que no salió a decir o a contar. Y segundo, que eso sí tiene que mirarse, y es si desde la presidencia de la República él utilizaba el puesto para, pedir contratos para su esposa. Eso es deplorable, y es tan deplorable que es que aquí no es como lo dice Holman, que es de César, y eso no. Aquí nosotros, nuestra lucha contra la corrupción es frontal, que muchas veces Petro y ellos no votan ni siquiera los proyectos anticorrupción, como el que le eliminó la casa por cárcel para los corruptos, precisamente el que exige a los altos funcionarios del Estado presentar su declaración de renta, presentar sus conflictos de intereses y, por supuesto, rendirle cuentas a la ciudadanía, y todo el paquete anticorrupción que yo mismo lideré y que hoy me siento orgulloso, porque esto no es con discursos, esto es con hechos, y hechos que nos han permitido a nosotros renovar la Contraloría y evitar que se roben la plata de los niños. Eso sí nos permite a nosotros entender que la corrupción se evita y se previene, es con ejemplarizando a uno a los de la propia casa cuando la embarran o cuando cometen delitos, y generando, digamos que, o permitiendo que la Fiscalía General de la Nación y que las autoridades investiguen este tipo de actos. Vuelvo e insisto, nosotros hicimos el principal paquete anticorrupción. Yo me siento orgulloso porque eso se ha permitido que Colombia avance, que la infraestructura colombiana avance, que nosotros entendamos que lo público tiene que ser sagrado, y que además tenemos que entender que si no hay corrupción, que si atacamos la corrupción frontalmente, vamos a tener un mejor país. Esto no es con discursos baratos de bolsas llenas de dinero, sino con hechos. Es con hechos que se combate la corrupción, Alejandro.
¿Cómo analiza los dos episodios que han sido revelados por la prensa, doctor Mauricio Toro?
Bueno, yo tengo que decir que este es quedó en discurso decorado del presidente Duque. Duque dijo que iba a luchar contra la corrupción y que no iba a dar mermelada, y lo que hemos visto es que este gobierno pues ha sido un gobierno es de amiguismos, que es otra forma de corrupción, pero en este caso a gran escala. Los nombramientos de este gobierno no han sido por mérito, por reconocimiento de gente profesional, sino por amigos, y eso lo hemos visto en la SIC, eso lo hemos visto en la Supertransporte, eso lo hemos visto con el fiscal, con la procuradora. Aquí, en lugar de elegir a la mejor gente, eligen son a sus mejores amigos, así sean malos, y eso empieza a generar un ejemplo en toda la administración pública de ahí para abajo, y lo que estamos viendo ahora es que se están robando al país, pero entre amigos y familiares del gobierno nacional, y pues eso genera un dolor horrible. Lo peor de todo es que con una procuraduría de bolsillo, amiga y parcera del gobierno nacional, con un fiscal en la misma situación, pues aquí lo que vamos a ver es que no van a haber ningún resultado en ninguna de las investigaciones. Así que el discurso de este gobierno del que la hace la paga quedó fue en el que la hace le pagan. Y eso es doloroso, porque mire lo que pasó con los 70 mil millones de pesos de Mintic y el billón de pesos que hoy hay en riesgo. Y Holman ahorita hablaba de que este gobierno tenía unos filtros. Aquí no tiene filtros de nada este gobierno. Aquí no va a pasar ese señor a la historia por nada. Esto va a quedar desaparecido porque absolutamente poco hizo por el país. Y ojo con esto. Ahí hay un nombre en presidencia que es Víctor Muñoz, el secretario de presidencia. Ahí hay unos temas que hay que investigar. Cómo regalaron el dominio.co, el tema de la adjudicación del espectro 4.5G y 5G. A ese señor hay que ponerle lupa, y eso todavía no hemos hablado. Así que yo lo que digo es, cuidado con lo que está pasando en el gobierno nacional, y es completamente doloroso que este gobierno pues haya vuelto el ejercicio de la corrupción una práctica natural y ahora entre amigos.
¿Cómo analiza estos episodios, Clara Lucía Sandoval?
Bueno, pues esto es realmente inaceptable. Es algo que nos duele a todos los colombianos, que lo sentimos de cerca, que aquellos que estamos luchando contra la corrupción y que siempre hemos tenido una voz contra el despilfarro en los recursos públicos, pues tenemos que rechazar sin importar de dónde venga. Los recursos públicos, que son limitados, se deben manejar con absoluta integridad y transparencia. Aquí la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cómo se respondía? Se tendría que revisar muy bien la supervisión de esos 24 contratos, porque claramente se está tomando un recurso público que no se está usando de la manera correcta, y eso tiene un abordaje bastante profundo. Uno ético, por supuesto, el otro administrativo también, acerca del control que se hace de esos contratos y de la manera en cómo se reparten las OPS, no solamente a nivel nacional, sino a nivel distrital, y no solamente en estos gobiernos, sino en pasados gobiernos. Recordemos, por ejemplo, que en el gobierno de Gustavo Petro, cuando yo fui concejal, algo que denunciamos mucho fue el aumento de OPS. Aquí pasamos de tener 38.000 contratos de prestación de servicios a terminar el gobierno de Gustavo Petro con 50.500 contratos de prestación de servicios, es decir, un aumento del 31% en contratos de prestación de servicios, y muchos de ellos obviamente sabemos que son para realizar labores que no se pueden hacer con las personas que están de planta, pero muchos de otros sabemos que se prestan para el tipo de cosas como estas que están pasando hoy, para que muchos sean beneficiados económicamente y para también mover el clientelismo y la burocracia. Entonces yo creo que esto se tiene que ver de fondo, cómo se puede hacer un control para esas personas que no puedan tener, digamos, una persona no puede tener 24 contratos y responder por todos ellos con eficiencia. Eso digamos que se va más allá de lo natural. Y también es una mirada que lo hablaba Mauricio acerca de los organismos de control. O sea, los entes de control realmente, cuando uno es administrador público, ve que tiene todo tipo de trabas, es difícil avanzar porque hay una cantidad de requisitos, pero cuando uno ve este tipo de noticias dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Porque es difícil avanzar en la contratación, pero los que hacen este tipo de cosas les es fácil hacerlas. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un examen al gobierno nacional, al gobierno distrital, a la tradición política del clientelismo y al trabajo que hacen los entes de control.
Muy bien. Oigan, cambio de asunto y para hablar de un tema...
El doctor Toro. El doctor Toro.
Adelante, sí, Mauricio.
Sí, el doctor Toro.
No, quiero hacerle una reflexión a Mauricio, porque es que Mauricio dice que esto es un tema del gobierno, pero no se le olvide que la alcaldesa Claudia López también le dio un contrato. Así que que su alcaldesa, que usted tanto defiende, pues le decía a la ciudadanía, otra vez volviendo al debate anterior, es que decía, talento no palanca. Lo que pasa es que cambió la coma, es talento no palanca. No, y eso sí se ve
aquí yo estuve, y sobre eso puse el ojo y pregunté, señor, ¿cómo llegó? Pues llegó con una llamada de presidencia. Es efectivo, es eficiente, porque es amigo de una persona de presidencia. Es que con eso no se puede, es que es difícil. Ni a la alcaldesa, ni a la alcaldía, ni a nadie se le acepta corrupción, y por eso estoy investigando qué fue lo que pasó allí, porque eso no puede pasar en ninguna parte del país.
Juan Carlos. No puede pasar, pero...
Sí, se me permite...
Pero vuelvo a insistir que usted dice... Momento,
adelante, doctor Eduardo Rodríguez, adelante, y ahora vamos con Holman Morris.
No, Mauricio dice que esto es un tema de desastre del gobierno nacional. Nunca va a reconocer el paquete anticorrupción que lo sacamos nosotros. No nos gastamos 280
millones. Pero bajan los estándares de elección de la gente.
Y segundo,
miren lo que hicieron por lo de
Fiscal. Yo le digo a Mauricio y le digo a Holman, es hombre, venga, pongámonos de acuerdo también en mirar cómo nosotros generamos un plan o un control, un proyecto de ley, y propongámosle al país, ya que ustedes son candidatos, yo estoy haciéndolo, un plan para realmente racionalizar los contratos de prestación de servicios y para dignificar el trabajo público, pero más que eso también para que los funcionarios públicos rindan cuentas y también sepan que cuáles son sus cargas laborales, y convirtamos algo como lo hacen en el sector privado, pero en el sector público, una administración o un gobierno tanto nacional como departamental y distrital eficiente, que le sirva a la ciudadanía. Ojalá podamos ponernos de acuerdo en eso.
Eduardo, yo presenté ese proyecto de ley y ¿sabe quién lo hundió? Su partido, Jennifer y Cristancho de su partido. Un proyecto de ley para lograr darle responsabilidad hoy a quienes son contratistas de prestación de servicios, disminuir la nómina, un tema de austeridad, un tema de derechos para quienes son contratistas y que esto no se utilice para politiquería. ¿Quién tumbó ese proyecto? Su partido. Lo mismo que la ley de garantías, su partido. Lo mismo que bajar los estándares de elección.
Mi partido no, usted le tiene fobia a Jennifer y a Cristancho, pero yo no, yo lo hubiera votado amablemente.
Lo votaron mal.
Creo que Doctor Toro, es que creo que Holman Morris quería intervenir.
Si,
adelante.
Si me permite, el doctor Toro y el doctor Edward, con todo respeto, doctor Edward, hombre, ustedes no nos pueden venir a decir que el uribismo es la lucha contra la corrupción, si es todo lo contrario. Usted no puede venirnos a decirle a los colombianos cuando están gobernando y acaba de pasar el escándalo de Karen Audinen, que no tuvo su gobierno ni tuvo la bancada parlamentaria uribista la cara, la honra para decirle al país que renunciara a ese ministerio, venirnos a nosotros a decir que porque pasaron un proyecto anticorrupción, ahora ustedes son los adalides de la anticorrupción. Eso no es así. Y le voy a decir algo sobre ese proyecto anticorrupción que ustedes pasaron, doctor Edward. Cuando vamos a ver la declaración de renta del doctor Álvaro Uribe Vélez, es un hombre que según la declaración de renta gana 12 mil millones de pesos, pero que solamente declara 84 millones, pero que son exentos porque se le cruzan con otro tipo de gastos. Y terminó demostrando el senador Gustavo Bolívar, ustedes lo acusan de comunista, de socialista, terminó demostrando el señor Gustavo Bolívar que paga más impuestos que la señora Cabal, que el señor Álvaro Uribe Vélez, que todos los del Centro Democrático, que hablan de pulcritud, hablan de pago de impuestos y hablan de lucha contra la corrupción. Entonces, sí. tampoco es así, Eduardo. Y a mí me llama la atención el comportamiento del uribismo en la ciudad de Bogotá. Y termino con esto, porque quienes le han apoyado todos los proyectos, a excepción del POT, a Claudia López, se llama la bancada uribista. Le apoyaron el plan de desarrollo, le apoyaron todo el tema de auxilio y financiación para los troncales de Transmilenio, le apoyaron el presupuesto, le apoyaron el auxilio para la ciudad de Bogotá. ¿Y saben por qué? Porque están en los mismos negocios. Pero ¿cuáles son los negocios de la administración? Las troncales de Transmilenio y el proyecto Metro Elevado.
A usted lo que le falta decir, Holman, es que Claudia López apoyó a Iván Duque y que no apoyó a Gustavo Petro. Hombre, por Dios, la ciudadanía no es boba.
Bueno,
pues ahí están los
policías andando.
No, la doctora Clara Lucía Sandoval.
Eso no es así. Y me extraña que usted diga tanta mentira, junta, nunca le había dicho eso. Porque usted es un hombre de muy buen debate y lo que estás diciendo no corresponde a la verdad. No
se está
engañando a la ciudadanía. No corresponde a la verdad.
Yo mismo de la votación de la bancada uribista apoyando a Claudia López en el Consejo de la Ciudad de Bogotá.
Eso no es
cierto. Apoyan el
Metro Elevado, oposición,
apoyan
como le hemos hecho en Medellín,
humedales, apoyan el proyecto de Ciudad de Enrique Peñalosa, porque el uribismo y el peñalosismo es lo mismo.
Señores, tiene la palabra Clara Lucía Sandoval. Doctora Sandoval, adelante.
Sí, lo que pasa es que Holman, cuando habla acerca de como de los de la actitud que ha asumido el presidente Duque frente a sus problemas de corrupción, dice, bueno, es como lo que han hecho ellos, y yo sin ánimo de defender ni al gobierno nacional, ni ponerme de un lado ni del otro, porque creo que no es la pelea ni que la gente quiere escuchar, sino realmente de soluciones, también quisiera hacer una aclaración importante. Cuando yo fui concejal de Bogotá en el gobierno de Gustavo Petro, hicimos unos debates muy importantes acerca de la corrupción que se estaba dando en las alcaldías locales, que llevaron como respuesta después de eso investigaciones formales de la personalidad que terminaron en la institución. Cuando nosotros hicimos esos debates sobre la corrupción de las alcaldías locales en el gobierno de Gustavo Petro, la respuesta en ese momento alcalde fue que si robaban, robaban era por las esquinas, y no cambió ni a uno solo, no cambió ni a un solo de esos alcaldes, que le tocó después a los entes de control destituirlos, y bueno, terminaron mal, muchos de ellos, de las denuncias que nosotros hicimos, pero el alcalde Gustavo Petro no hizo absolutamente nada. Así que aquí no solamente es decir, no es que el corrupto es usted, no, el corrupto es usted. Aquí aquí hay unos problemas estructurales que se tienen que cambiar y aquí hay unas prácticas que, sin importar el partido, han sido muy propias de la clase política, y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, eso no se trata de que usted es corrupto porque está en tal partido, o no lo es porque no está en este y está en el mío. Si estuviera en el mío sería, pues no haría nada malo, pero como está en el contrario, sí lo es. Yo creo que aquí va en esas prácticas donde nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio. Yo creo que por eso muchos de nosotros estamos en campaña, para llegar al Congreso, para poder cambiar ese tipo de política que a la gente la tiene aburridísima, porque es echándonos culpas unos a otros, pero nadie quiere decir, hagamos realmente un cambio. Ese cambio no es sencillamente de polarizar y decir, ponernos una esquina y otros en la otra, como veo que es la discusión que se estaba planteando en este momento.
Muy bien. Bueno, óiganme, ¿iba a agregar algo a alguna persona? Tal vez no. Bueno, muy bien. Óiganme, hay un tema de último momento. Adelante, doctor Rodríguez.
No, a Clara Lucía, Sandoval, decir que nosotros hemos gobernado y equiparar el gobierno de Iván Duque con el petrismo cuando nosotros no hemos gobernado este país, por favor.
Pero han gobernado la ciudad, gobernamos la ciudad.
A ver, yo le sugieren uno por uno, porque si no, no puedo escuchar la gente claramente.
Para sacar a Gustavo Petro de la alcaldía y tuvieron que regresarlo. Y hoy, todas las artimañas que se inventaron para denunciarlo ante la Contraloría, todas las artimañas se cayeron y toda la
justicia le ha dado la razón al
señor Gustavo Petro, ¿okay? Que denunció el carrusel de la contratación, que se la jugó por la tarifa por no subirle a Transmilenio, para no afectar el bolsillo de los bogotanos, en contra de lo que ustedes siempre han querido.
No.
Enriquecimiento.
No, Holman, así no fue.
Okay. A ver. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Clara Lucía, que eso no es lo que quiere escuchar la gente ahorita.
Muy bien. Bueno, creo que Eduardo Rodríguez iba a agregar algo finalmente.
No, sí, que, o sea, venir aquí a decir que la alcaldía de Gustavo Petro y que no han gobernado es una falacia. Gustavo Petro gobernó y gobernó terrible. Hay que recordar la inseguridad, el control político. En la comisión primera le demostré con cifras cómo tenía al garete de los delincuentes la ciudad, cómo no tenía eficiencia administrativa y cómo era lo peor que le había pasado a Bogotá.
Por eso, inclusive
es que vuelvo y le digo, esto es con hechos, porque es que ustedes se la pasaron diciendo durante más de 4 años que iban a hacer, no hicieron absolutamente nada, no hicieron los colegios que prometieron, no hicieron las vías que prometieron, y menos hicieron el metro que prometieron, así
eso
que
es
no vengan
la
a decirle mentiras
la
a la ciudad.
Eso es meterle a la técnica politiquería. Creer que un metro subterráneo se hace en 4 años, por favor. Ustedes detuvieron el metro de la ciudad de Bogotá, que ya tenía estudios, lo detuvieron con Enrique Peñalosa. Doctor Edward, y yo sí le voy a decir al país aquí en este momento, Holman Morris es senador antiuribista 100%. El proyecto uribista del cual usted hace parte le ha hecho mucho daño a este país y llegó la hora de un cambio político de las formas democráticas y del respeto a la democracia en Colombia.
Yo sí creo.
Llegó la hora en que la dignidad se acostumbre en Colombia.
A ver, doctor Edward.
Yo sí creo que Colombia necesita un cambio, pero el cambio que se necesita no es pasar a un mal gobierno, de un mal gobierno a un pésimo gobierno que tuvimos en Bogotá para ahora instaurar.
Bueno, usted tiene una bola de cristal, doctora Clara Lucía, que le permite decir que ya vamos a hacer mal gobierno.
Bueno,
testiga directa del mal gobierno del alcalde.
Testigo.
Del alcalde.
Oiga.
Señores, yo les voy a pedir un favor porque pues, si no vamos a quedar aquí por mucho tiempo más, pero tengo que ir a la pausa en este momento y ya regresamos. 7:57 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Los fines de semana son más divertidos con toda la información y compañía de Indalecio Castellanos.
Había bromas. Pulido sabe muy bien de ese carácter, de esas bromas pachunas.
Andrea Cardona.
Esta canción es de Nat King Cole, de una canción del año 1950, se llama.
Y Jaime Orlando Pulido.
John Velázquez.